El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles que nos permitan llegar a esta hora de la mañana del domingo a sus hogares con nuestro programa Semillas de Esperanza. Los estamos invitando para escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrearla a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poderlo acusar. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor.
Un saludo para todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semillas de Esperanza y de esta emisora, que el IBEX 89.5, y nos enteramos de que cada día hay mucho más personas que nos escuchan a través de la radio, muchos en los hospitales, en los bancos, en muchos lugares donde se trabaja el día domingo, están siempre atentos a estas emisoras, los que trabajan privadamente en sus oficinas, y que el día domingo están siempre atentos a escuchar y a las reflexiones de la Iglesia y también de este programa Semillas de Esperanza. Los saludamos y les deseamos a todos ustedes muchas y muchas bendiciones de alegría, de paz y de fortaleza espiritual. Fue muy dura la experiencia o la historia de la mujer adúltera que nos presenta hoy el Evangelio. Su historia es la de una mujer débil situada en medio de una conspiración contra nuestro Señor Jesucristo. Ella era pecadora sin género de dudas, pero el problema que se pretende plantear a Jesús es de mucho más fuerte. Los escribas y fariseos buscaban un pretexto para derrotar a Jesús, sorprendiéndole en una situación sin salida y humillarle como un falso maestro o rechazarle como un falso Mesías. Esa era la intención de los escribas y de los fariseos. Los evangelios lo narran así. Los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos mandó lapidar a estas. ¿Tú qué dices? Juan aclara lo que por otra parte parece patente. Esto lo decían tentándole para tener de qué acusarlo y condenarlo.
La situación es un poco ridícula, pues si habían sorprendido a aquella mujer en un delito y sabían cuál era la pena, ¿por qué no aplicarla a ellos mismos el castigo que también conocen? Dos detalles muestran su malicia y su hipocresía. Llaman maestro a Jesús cuando solo buscan destruir su magisterio y añaden al delito de la mujer el adjetivo de flagrante, aparentando que solo buscan la justicia. El libro del Levítico dice: si adultera un hombre contra la mujer de su prójimo, hombre y mujer adúlteros serán castigados con la muerte. Y el Deuteronomio añade que los llevaréis a los dos a las puertas de la ciudad y los lapidaréis hasta matarlos. Estas son las penas establecidas por la ley y los escribas y fariseos la conocían.
Y sorprende que solo la mujer está detenida y no se diga nada del hombre que estaba con ella, ya que si el adulterio es flagrante, es fácil que hubieran detenido a los dos, al hombre y a la mujer. Cabe pensar en una estratagema preparada para sorprender a Jesús en el que la mujer es víctima, aunque fuera culpable de un complot, o sea, de una trampa para Jesús. La realidad era que estas personas tan duras, previstas por la ley, no se solían aplicar, pero contradecirlas equivalía a ir contra la palabra y la voluntad de Dios. Por otra parte, el maestro perdonaba una y otra vez, como se ve en el caso de la Magdalena pecadora pública. Y es de suponer que lo mismo ocurriría en muchos otros casos. El pueblo veía a Jesús como con un corazón y unos hechos misericordiosos y le querían por ello. Si Jesús, consciente en la lapidación o en la forma como iban a apedrear a esa mujer, le podía hacer algo, esta era una tradición amable ante los ojos de los sencillos. La gente no lo entendía de otra manera. Negar la lapidación o apedrear a la mujer la convertiría en negador de la ley. La trampa parecía perfecta y sin escapatoria. Igual se contradecía a sí mismo con y sí que con uno. O sea, con una o con otra, él debería caer en la trampa.
La mujer debía estar destrozada ante los ojos de todo aquel grupo. De un lado, los fariseos y los escribas se reirían y se irían creciendo en sus acusaciones ante el silencio de Jesús, como si dijeran: ya le hemos vencido, o no sabe qué hacer, gritemos más. O oiría aquellas voces que, unidas a las de su conciencia, la llenarían de temor y angustia. No se incurre en un adulterio de repente y por sorpresa. Su pecado sería deslizamiento paulatino hasta que la impureza la ciega y cede a su debilidad y a la solicitud de adulterio con el que cayó. o era infiel a su marido o pecaba con un hombre casado. En ambos casos, la gravedad del pecado impuro es mayor y más premeditado. No cabe invocar una fragilidad momentánea, sino que se advierte una advertencia bastante clara y una voluntariedad decidida. Es cierto que ante la violencia de la tentación, el pecador invoca excusas variadas. Que si lo hace por amor, que si su marido no la comprende, o la trata mal, o la piedad por aquel que quiere estar con ella. Lo cierto es que la situación es enormemente vergonzosa.
Y además de vergonzosa, siempre la impureza también lo es. Pero ser sorprendida y ser juzgado en público sería una situación realmente difícil, embarazosa. A la vista de todos, la mujer estaría destrozada. Muchos ojos la perforaban, penetraban su vida con aparente fervor por la justicia. ¿Qué haría el maestro? Ella se da cuenta de que no hay salida, no hay escapatoria. ¡Qué loca he sido!, pensaría ella. La fragilidad, tontería, amor. ¿Ahora qué más da? El placer es pasajero, el placer es efímero. Solo quedan las consecuencias. Y volvería a preguntarse la mujer, ¡qué loca he sido! Y no se atrevería a mirar a ningún sitio. Estaría acurrucada con los ojos en el suelo, esperando la sentencia que ya antes habían dictado, seguramente a su misma conciencia, y que lo hubieran hecho ya con otras mujeres. Poco les importaba a los fariseos y los escribas la situación de la mujer. Era un instrumento para poner en un cerco a Jesús y nada más. El silencio de Jesús es inesperado, pues inclinándose escribía con los dedos en la tierra. No mira a nadie. Parece hacerse el desentendido, pero en realidad está preparando un juicio severísimo sobre aquellos hipócritas que insistían en preguntarle. Aquellos hombres no les importa manipular las personas ni la verdad. Jesús les enfrentará con su propia conciencia en el momento más oportuno.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Amigos, estamos llegando entonces así a nuestro tema del día, después de haber trasegado por esta reflexión en el Evangelio. Hoy le preparamos para nuestro tema del día, la misericordia de Jesús. Antes de pensar o de pasar a la sorprendente respuesta de Jesús, conviene reflexionar sobre algo muy de nuestro tiempo, la manipulación del escándalo. Algunos se convierten en jueces y procuran sacar a la luz pública escándalos con verdad o sin ella. Unas veces es por la morbosidad de las cuestiones que venden y así extraer unos beneficios. Otras para hundir personas aireando sus defectos privados y otros falseando la verdad y propagando calumnias y difamaciones que manchen el honor y la fama de sus víctimas. Son auténticos negociadores de la sospecha. Se crea así un clima malsano de mentira y deformación. Se juzga con las personas y con su intimidad, unas veces por dinero, otras veces por juegos políticos, otras por motivos ideológicos o religiosos. El lema puede ser todo vale, y cuanto mejor revestido de bondad esté, mejor. ¿Y las personas y su integridad y su vida no importan? ¿Solo cuenta el provecho que se pueda sacar de aquel escándalo o de aquella murmuración o de aquella calumnia?
Y este es justamente el caso de aquellos acusadores de la mujer adúltera, aunque en este caso no fuera calumnia sino verdad. Jesús irá al fondo de la acusación. Con su respuesta quedará claro que ellos no buscan la verdad y la justicia sino hacer daño a Jesús, aunque a costas de hundir a aquella mujer o matarla si era necesario. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Jesús pide que juzguen ellos, o mejor, que juzguen el inocente. El dilema que se plantea era legal, pero después de la apelación de Jesucristo, quien tenía derecho para hacer que se ejecutase la sentencia, el juicio se suspende legalmente por falta de jueces. Jesús, al levantarse, les miraría uno a uno. Dura debió ser la mirada de Jesús. Llegaría hasta el más hondo de su conciencia. Sería como decirles: hablemos claro, díganlo todo, empecemos por sus pecados. ¿Quieren un juicio público? Pues tengámoslo, si así lo quieren.
La conmoción debió ser grande. Jesús pasa de una cuestión legal a una cuestión de conciencia. No es difícil imaginar su mirada indignada ante los aparentes defensores de la justicia. El evangelista señala que al oírle se iban marchando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Con su palabra se disuelve el grupo. Aunque sigan en un primer momento juntos, cada uno es colocado ante su conciencia. Sin excusas ni tapujos, la mirada de Jesús iría a los más insistentes y sin palabras les habría saber que conocía sus obras. Si alguno se hubiera atrevido a hablar o a arrojar la primera piedra, le hubiera detenido con la enumeración de pecados que le hacían más reo de pena que la mujer misma. El detalle de la marcha de los más viejos es, en primer lugar, es significativo. Quizá lo hicieron así porque tenían más pecados o porque se dan más cuenta de que Jesús es muy capaz de ponerlos en evidencia ante todos. Al ver marchar a los demás, cada uno pensaría en su vida y no estaría dispuesto a ser sujeto de un juicio público. ¿Qué distintas hubieran sido las cosas si se hubiesen decidido a ser limpios en conciencia ante Dios?
La respuesta de Jesús se adapta plenamente a la ley que indicaba que los testigos del delito tenían que arrojar las piedras o las primeras piedras. San Agustín comenta así la respuesta del Señor. Miren qué respuesta tan llena de justicia, de mansedumbre y de verdad. Oh, verdadera contestación de sabiduría de Dios, de Jesucristo. Lo han oído. Cúmplase la ley, que sea apedreada la adúltera. Pero ¿cómo pueden cumplir la ley y castigar a aquella mujer unos pecadores? Mírense cada uno a sí mismo, entre en su interior y pónganse en presencia del tribunal de su corazón y de su conciencia, y se verán obligados a confesarse pecador. Sufra el castigo aquella pecadora, pero no por manos de pecadores. Ejecútese la ley, pero no por sus transgresores. Eran testigos, pero no podían ser jueces. porque también ellos eran pecadores.
Juan concluye la escena diciendo: y quedó solo Jesús y la mujer de pie en medio. Jesús se incorporó y le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella respondió: ninguno, Señor. Le dijo Jesús: tampoco yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Jesús, siendo el justo, no condena. En cambio, aquellos, siendo pecadores, dictan sentencia de muerte. San Agustín comenta así la escena: solo dos quedan allí, la miserable y la misericordia. Y el Señor, después de haber clavado el dardo de su justicia en el corazón de los judíos, ni se digna siquiera mirar cómo van desapareciendo, sino que aparta de ellos su vista y vuelve otra vez a escribir en la tierra. Cuando se marcharon todos y quedó sola la mujer, levantó los ojos y los fijó en ella.
La misericordia de Jesús, el tema que hoy estamos compartiendo, esa misericordia que se ha manifestado a lo largo de la historia y de nuestras vidas, esa misericordia que nosotros también sentimos en nuestros momentos de humanidad, de pecado, pero seguramente que será esa misma misericordia que nos anima y nos llama para que miremos no solamente nuestras dificultades y debilidades, sino también la de los demás, que seamos misericordiosos y permitamos que la misericordia de los demás llegue también a nuestras vidas. El evangelista San Juan concluye la escena diciendo: y quedó solo Jesús y la mujer de pie en medio. Jesús se incorporó y le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella respondió: ninguno, Señor. Le dijo Jesús: tampoco yo te condeno. Vete y desde ahora no vuelvas a pecar. Jesús, siendo el justo, no condena. En cambio, aquellos, siendo pecadores, lo hacen. Dictan una sentencia de muerte. Y por eso es que Jesús tiene en este momento la autoridad para no dejarse vencer por la actitud de los fariseos y de los escribas que querían ponerle esa trampa. Jesús, con la sabiduría que tiene de parte de Dios, es capaz de ver en la humanidad de la mujer una oportunidad para que otros también reconozcan su propio pecado y hagan la reflexión de su propia conversión.
Hay que resaltar la invitación que Jesús hace: vete y no peques más. Así despide el Señor a aquella mujer acosada. La deja marchar, pero le recuerda la gravedad de su pecado y que si no lucha puede volver a reincidir. A la Magdalena, pecadora arrepentida, le dice: vete en paz, porque se arrepintió libremente. Solo puede marchar en paz quien acudió arrepentido. La mujer adúltera acudió forzada y utilizada por un grupo de hombres con la conciencia deformada. Jesús aprovecha la maldad de aquellos hombres para intentar que vuelva a la vida recta una persona pecadora. Una lección más podemos aprender: sacar de los males bienes. Y de los grandes males, grandes bienes. La adúltera tiene la oportunidad de aprovechar sus errores y los de sus perseguidores en una conversión fruto de un encuentro con Jesús de lo más sorprendente.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando así al final de este programa Semilla de Esperanza, un programa más que el Señor nos da la oportunidad de compartir, un programa más que nos anima y que nos llena de gratitud al Señor por poder acercarnos a todos ustedes llevando este mensaje de salvación, de mensaje espiritual, y también poder compartir con ustedes nuestro ministerio sacerdotal, que no es otra cosa que el estar unidos al Señor para llevar y servir como instrumentos para llevar su palabra, para llevar una reflexión y animarnos mutuamente en este camino de conversión, en este camino de salvación. El Papa Francisco hace como un comentario hoy al Evangelio de la Misericordia con respecto de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Y él comenta, dice que el Evangelio de este domingo, en la que se narra el episodio de la mujer adúltera, poniendo a la luz el tema de la misericordia de Dios, que no quiere nunca la muerte del pecador, sino que quiere la conversión de ellos y que vivan. Él es la gracia, dice el Papa, que salva del pecado y de la muerte. Y también subrayó, Dios no nos clava a nuestros pecados, no nos identifica con el mal que hemos cometido, sino que nos quiere liberar y quiere que nosotros también lo queramos junto a Él. Quiere que nuestra libertad se convierta del mal al bien, y esto es posible con su gracia, dijo el Papa desde la plaza de San Pedro.
También el Papa explicó que Jesús le tienden una trampa aquellos que le preguntan qué hacer con la mujer. Si Jesús siguiera la severidad de la ley, aprobando la lapidación de la mujer, perderá su fama de manso y bondadoso que tanto fascina al pueblo. Si en lugar de eso quiere ser misericordioso, deberá ir contra la ley, que él mismo ha dicho que no quiere abolir, sino cumplir. Y esa es la dicotomía en la cual se encuentra Jesús. Pero por encima de la malicia y de la maldad de los escribas y fariseos, Jesús extiende su misericordia e invita a esta mujer a renovarse en sí misma, a alejarse del pecado y a emprender un camino de conversión y de cambio que la lleve a dar testimonio de lo que ha visto y oído, de la cercanía con el Señor Jesús y de su amor profundo hacia Él.
Terminamos así este programa agradeciéndoles a todos ustedes con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.